Y en el diario de Cooperativa, a las 8 de la mañana, 14 minutos, vamos a tomar contacto nuevamente con Fernanda Ávila para que nos cuente los detalles acerca de la nueva ley que comienza a regir ahora, del funcionamiento de la normativa, qué se sanciona, en fin. Fernanda, tienes la palabra a partir de ahora.
Sí, diseñada para prevenir, investigar y sancionar el acoso y la violencia laboral, esto a través de un marco legal claro, que actualiza los protocolos para asegurar un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y con perspectiva de género. Estos son los ejes principales que aborda la ley Karin, que rige desde esta jornada. La normativa protege a todas las y los trabajadores con contrato, ya sea a plazo fijo o indefinido, por obra o faena. Se suman también los independientes que presten servicios de forma habitual a un mismo lugar de trabajo, personas en formación, incluidos pasantes y aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios, postulantes a un empleo y quienes ejerzan funciones o responsabilidades de un empleador. Dentro de lo más importante y de lo más destacado por los expertos está el rol preventivo que tiene esta ley, ya que obliga a las empresas y a órganos del Estado a tener protocolos de prevención del acoso sexual, acoso laboral y de la violencia en el trabajo, en el que se identifiquen los peligros de estos casos y se evalúen sus respectivos riesgos. Todo esto se va a realizar mediante la creación de medidas para prevenir y controlarlas también, y a su vez son protocolos que deben difundirse mediante capacitaciones para todas las áreas de trabajo. Los principales cambios que trae esta ley los destacó la académica de la Facultad de la Universidad Finisterre y experta en Derecho Laboral, Lucía Devesa.
Introduce una modificación muy relevante en la definición de acoso laboral. Quita la exigencia de reiteración. Para que exista acoso laboral, ya no se va a requerir que la conducta de agresión u hostigamiento sea reiterada en el tiempo. Otra modificación que yo destaco es que antes de la entrada en vigencia de esta ley, solo se requería que existiera un procedimiento de investigación para los casos de acoso sexual. En cambio, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se incorpora un procedimiento de investigación y sanción, así como un protocolo de prevención de estas conductas para estas tres conductas.
Ahí están algunas aclaraciones que son bien importantes, porque esta ley incorpora cambios legales, cambios normativos, pero también cambios culturales. Así que, Fernanda, es un buen momento para revisar cómo se va a definir para efectos de esta ley la figura de acoso, cómo se va a entender dentro de este marco violencia, cómo se van a hacer las denuncias, si van a ser anónimas, y cómo se van a ir generando los protocolos necesarios para la ley.
Sí, bueno, se define como acoso sexual el que una persona realice en forma indebida o y por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos y que amenacen o perjudiquen la situación u oportunidades de empleo de quien las reciba. Se contempla también dentro del acoso laboral toda conducta que se manifieste una sola vez o de forma reiterada, como lo mencionaba la experta que habíamos escuchado recién, que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador por uno o más de los trabajadores en contra de otro. Esto no es necesariamente va a tener que ver con relaciones de poder verticales, sino que también se va a considerar acoso laboral algo que te pueda hacer un compañero que esté en el mismo nivel que tú o incluso también en otros niveles de trabajo. Y esto también se va a hacer por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados el menoscabo, el maltrato, humillación o que perjudique nuevamente su situación laboral o oportunidades de trabajo. Por último, como nuevo fenómeno se define la violencia en el trabajo, que en este caso hablamos de conductas que afectan a los trabajadores por parte de clientes, de proveedores, usuarios, entre otros ajenos a la relación laboral. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que nos mencionaban los expertos que pueden caber las situaciones que están ocurriendo en los colegios, situaciones de violencia, por ejemplo, que ocurren por parte de apoderados hacia profesores o de mismos alumnos, también tienen que existir estos protocolos, ya que ya se define esto, este fenómeno como violencia en el trabajo. Como tú consultabas, hay dos formas de denunciar. La primera es la forma protocolar, que puede ser oral o escrita ante el empleador o ante la dirección del trabajo, o la segunda es a través de canales de denuncia alternativos, que en esta ocasión ahí puede ser de forma anónima y que son obligatorios también por ley, que estos pueden ser encuestas y usualmente se hacen online estos tipos de canales alternativos. ¿Cómo van a ser creados estos protocolos? Eso lo respondió el magíster y profesor en Derecho en Trabajo del Trabajo de la Universidad de Chile, Luis Lizama. Lo escuchamos.
Quien implanta el protocolo es el empleador o el servicio público y pueden contar con la colaboración, con el apoyo y la asistencia técnica, de las mutualidades de empleadores o el ISL, que son, digamos, los administradores privados y públicos del Seguro de Accidentes del Trabajo. Cuando la persona denuncia ser víctima de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, tiene que individualizarse. Pero la ley Karin establece una segunda obligación por un canal de denuncia. Pero en forma paralela, un trabajador podría denunciar sin identificarse en el canal de denuncias que tiene que implantar el empleador también para cumplir con la ley Karin.
Ya. Ahí estamos claros. Pero ¿qué pasa una vez realizada la denuncia? ¿Qué puede ocurrir si un empleador, por ejemplo, no cumple con la ley?
Bueno, en todos los casos, en estos tres fenómenos, tiene que haber una investigación. Y lo primero que tiene que pasar es que el empleador o la dirección del trabajo, dependiendo de ahí, frente a quién hizo la denuncia, la persona que está siendo afectada, tiene 3 días hábiles para abrir una investigación. O en caso de que, por ejemplo, sean empresas pequeñas o el empleador no se sienta competente para investigar, tiene que remitir los antecedentes a la misma dirección del trabajo. En cualquiera de los casos, el proceso tiene un plazo de 30 días y debe contar con los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Además de esto, por ley es obligatorio para el empleador tomar medidas inmediatas de resguardo del denunciante. Esto puede ser la separación de espacio físico, redistribución de horarios y también tiene que ser la atención psicológica temprana. Luego de esto, luego de esta investigación, si se logra acreditar que lo denunciado es acoso o violencia, el empleador tiene que tomar sanciones medibles y proporcionales a la gravedad de los hechos e informarlo a todos los involucrados, una situación que van a poder estar supervigilando ahí también los sindicatos de cada empresa, que van a tener un rol importante, digamos, en esta parte, sobre todo cuando se midan las consecuencias que van a tener esta y las sanciones que van a tener estas acciones y también de los protocolos. ¿Qué pasa cuando uno no cumple con la ley Karin? El empleador, por ejemplo, va a poder ser objeto de multas por parte de la dirección del trabajo, demandas laborales por parte de los trabajadores y en casos más graves, el no cumplir con las normativas podría ser considerado como una vulneración a los derechos fundamentales del trabajador, lo que podría inhabilitar al empleador de contratar con el Estado hasta por 2 años. Eso es importante para quienes tengan contratos y concesiones estatales, porque ahí no van a poder trabajar durante esos 2 años, no van a poder establecer contratos nuevos si es que no cumplen con la normativa que entra en vigencia hoy de la ley Karin.
Fernanda Ávila con la información esta mañana completa para el diario de Cooperativa y su mesa de reporteros y reporteras. Que tengas buen día, Fernanda, gracias.
Buenos días.
Gracias. Buen día, Fernanda. Paula Molina.